Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va esa mañana? Les imagino despejados y en plenas facultades en este miércoles 7 de mayo, porque hay algunas cuestiones importantes en el calendario, ¿eh? Miren, hoy comienza el cónclave, que es en sí ya un hecho histórico. Los cardenales eligen al próximo papa. Hoy se verá la primera fumata, que no es sino el humo de las papeletas que se emplean para la votación al quemarse. Bueno, lo normal sería que en esta primera votación de esta tarde no haya papa aún. Es una votación, digamos, de tanteo. Y ya veremos cuánto dura. Lo normal es que dos o tres días. Más sería ya quizá empezar a mostrar una división en el seno de la Iglesia, pero también es verdad que en esta ocasión hay más cardenales electores que nunca y pocos candidatos favoritos en principio, así que podría ser de los largos, dicen los expertos. Ya se verá, nunca se sabe. Ustedes sigan atentos a la información que les trae la COPE, que tiene preparado un enorme despliegue desde Roma. También vamos a hablar hoy aquí de este asunto. Luego también hay que estar despejado porque tenemos que pensar nuestra postura sobre la fusión de los bancos BBVA y Sabadell. Yo es que no hago más que darle vueltas. Anoche casi no duermo, porque claro, el gobierno estatal solicita mi parecer al respecto, igual que el suyo, No creas que uno es especial, porque usted también está llamado a participar en esta consulta, como todo ciudadano español que quiera hacerlo a través de una web en la que solo hay que poner nuestro DNI y votar, opinar sobre esta cuestión que nos quita el sueño, que no sé qué pensarán ustedes, pero que yo suponía que deberían decidir los accionistas del Sabadell, que es el banco al que quieren comprar, pero no. Usted y yo podemos opinar también. Y ya les voy adelantando la pregunta para que vayan mascándola, para que la hablen en casa con la familia, para que la discutan con los compañeros de trabajo. ¿Considera que existen criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia que puede verse afectados por la operación BBVA Banco Sabadell? ¿Y yo qué caramba no sé? ¿A usted y a mí nos va a suponer algo esto? Pues no. Pero bueno, probablemente le permita una coartada al gobierno para intervenir en un asunto privado, en el que además hay órganos que ya se han manifestado, han dado su visto bueno y claro, ¿y ahora qué hago? Ah, pues voy a preguntar al pueblo, que el pueblo decida, que los más cafeteros, pues a lo mejor me digan no, y digo, mira, la gente dice que no, entonces no lo voy a poder hacer. En fin, sepa que puede votar sobre lo que interesa a este gobierno, claro. En fin, oigan, los datos de empleo van bastante bien. Si miramos los números, desde luego nada que objetar. El mes pasado el desempleo bajó en las islas, en la tasa mensual, pues en 2.784 personas. Muy bien. En términos interanuales, aún más, ¿eh? Porque son 12.824 parados menos que en abril del año pasado. Nada que objetar. Nos alegramos. Pero ojo a la letra pequeña al analizar las cifras, porque más del 90% de estos empleos pertenecen al sector público. O sea que son las administraciones las que han contratado, en claro desequilibrio con el sector privado, donde no se ha contratado tanto. O sea que se contrata con dinero nuestro, con dinero público. Otra cuestión que nos hemos hecho aquí otras veces que también revelan las cifras. ¿Cómo es posible que habiendo 154.000 parados haya al mismo tiempo 65.000 vacantes de empleo por cubrir? ¿Cómo es posible que muchos empresarios pequeños y medianos con los que usted habla también cada día le cuenten que no encuentran personal, que no tienen gente para trabajar, que haya negocios que tienen que reducir sus servicios, restaurantes, por ejemplo, que ya no sirven cenas porque no tienen empleados con que cubrirlos? Claro, aquí cabe preguntarse, a lo mejor es que se paga poco. A lo mejor es que las condiciones no son las adecuadas. O a lo mejor simplemente es que no hay necesidad. En fin, hoy vamos a ahondar también en esta cuestión. Por cierto, si es usted fan de Gloria Estefan, está de enhorabuena.
De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbanchar. Y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive.
Pues resulta que vuelve Gloria Estefan a Canarias después de 17 años. Se anuncia un concierto que se promete histórico. Bueno, todo es histórico hoy día, ¿no? El conclave de hoy sí es, por ejemplo, histórico. El concierto, hombre, no lo sabemos. Para los muy aficionados, desde luego que sí. Bueno, pues se viene a Canarias. Concretamente va a actuar en el municipio del Puerto de la Cruz, en Tenerife, este mes de julio. Pero bueno, que si usted es muy fan y le gusta Gloria Estefan, pues ya puede ir informándose y buscando las entradas. ¿Qué tal, Daniel Pinelo?
¿Qué tal, Roberto? Me está diciendo que hace menos tiempo del último cónclave que de la última visita de Gloria Estefan a Canarias.
A ver, sí, no sé cómo no la hemos destacado antes.
Como estabas aquí comparando eventos años. Históricos. Oye, pues sí, es histórico. 17 años, en serio.
17 años, según la nota de prensa, sin venir a Canarias. Aquí la verdad es que Canarias tenía mucho predicamento, por lo menos antes, ¿verdad? La música que llegaba mucho. Y esta canción, por ejemplo, este tema, el de mi tierra, en su momento lo petó. Precioso, muy bonito.
Me gusta mucho.
Sí, a ti también. Sí. Pues ya sabes, a buscar entradas, para ir a ver a Gloria Estefan. ¿Qué tenemos hoy en el menú?
Bueno, pues con la vista puesta en Roma y el inicio del cónclave, como dices, hablaremos con un sacerdote canario experto en la materia. También de los datos de empleo positivos en abril, pero que chocan con las 65.000 vacantes que no se cubren. Y el debate también sobre el modelo turístico. Todo tiene un poco de relación, pero bueno, también parece que ese debate ha llegado ahora a Coalición Canaria en Tenerife. Están a favor de la ecotasa por pernoctar en hoteles. Vamos a ver qué piensa su socio, el Partido Popular, que es quien tiene las competencias de turismo tanto en la isla de Tenerife como en Canarias, que no es cosa menor.
Claro, ayer se le preguntó a Rosa Dávila, la presidenta del Cabildo, sí, en el espacio de COPE Tenerife, que lleva a Guillermo García, dijo que sí, lo cual conlleva un cambio del discurso que tenía hasta ahora esta formación, ¿no?
Y a ver qué dice Fernando Clavijo, porque el presidente Canarias pertenece a la agrupación de Coalición Canaria en Tenerife. Si Coalición Canaria en Tenerife está a favor, ¿el presidente también está a favor? Una buena pregunta, ¿eh? ¿Eso va a suponer algún cambio? ¿Alguna? Lo veremos los próximos días, porque esto va a dar mucho calor, sobre todo en vísperas de esa manifestación el 18 de mayo. Yo creo que algo también tiene que ver. Bueno, intentaremos conocer más detalles sobre la detención del dueño del bar Arenales en Las Palmas de Gran Canaria, presunto autor de la muerte de una colombiana cuyo cuerpo fue encontrado a finales de abril en la costa de Arucas. Y tendremos tertulia del sector primario, como cada miércoles, y además a las 8 hoy toca analizar la actualidad. Lo haremos con Carmen Vecino y Agoné y Meli.
Siete y siete, titulares. Más ocupados.
El número de trabajadores creció en Canarias durante el mes de abril, si bien el 96% corresponde al sector público. Baja el paro en 2.800 personas. Choca, sin embargo, que con casi 155.000 parados hay 65.000 vacantes sin cubrir. La hostelería no tiró el mes pasado porque ya lo había hecho en toda la temporada alta.
El Senado dice no
a la limitación de la compra de viviendas en Canarias y Baleares por parte de extranjeros, una propuesta que llevó la agrupación socialista Gomera y que apoyaron PSOE y Coalición Canaria, pero que contó con el rechazo del PP y de Vox. Aseguran que la medida no aporta soluciones al problema de la vivienda, sino que solo sirve para levantar barreras.
Nueva muerte en el mar.
Una mujer pierde la vida ahogada en la zona del Faro de Maspalomas. El cuerpo fue encontrado flotando en el agua sobre las 2 de la tarde. Los socorristas la rescataron e intentaron reanimarla. Se llegó incluso a movilizar un helicóptero, pero los sanitarios no lograron recuperarla con vida.
Cerrada al baño.
La playa de La Jaquita, en el Médano, tras detectarse niveles superiores a los permitidos de la bacteria E. coli, el Ayuntamiento de Granadilla ha recogido nuevas muestras para analizarlas en un laboratorio especializado. No es ni mucho menos la primera vez que el litoral del Médano se ve afectado por contaminación fecal.
Los sindicatos rechazan más aperturas dominicales.
UGT, Comisiones Obreras y sindicalistas de base se oponen en bloque a aumentar los domingos de apertura en Santa Cruz de Tenerife y la ampliación de la zona de gran afluencia turística hacia Cabollanos. Dicen que perjudicará seriamente al pequeño comercio y a los trabajadores, una medida de la que aseguran únicamente saldrían beneficiadas las grandes superficies.
Bueno, en los deportes ya saben, derrota del Barça ayer en un partidazo, y la verdad es que los culés hicieron un partidazo, una pena porque se merecían estar ahí y en esa final. Y la Laguna Tenerife en baloncesto viaja hoy a Grecia para jugar la Final Four de la Basketball Champions League. Juanfra Cruz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. De cara a jugar el viernes el partido de las semifinales de la Basketball Champions League en Grecia frente al Galatasaray, ya hoy viaja la expedición de la Laguna Tenerife para disputar la Final Four de la competición europea. Por otra parte, la Unión Deportiva Las Palmas juega en 2 días el partido frente al Rayo Vallecano, todavía con las dudas tanto de Maquena como también de Fabio Silva. Hoy hay entrenamiento de la Unión Deportiva Las Palmas en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. Y el Tenerife vuelve a la jornada de los entrenamientos después después del descanso del día de ayer, el domingo, el Tenerife tiene que recibir al Racing de Ferrol. Además, en la Liga Femenina de Fútbol se ha dado a conocer los requisitos para los equipos de cara a la próxima temporada, como disponer de una zona de seguridad, banquillos con capacidad para 12 personas, terreno de juego de césped natural o la iluminación. También señaló Rafael Louzán, el presidente de la Federación Española de Fútbol, que se está estudiando implantar el VAR en el fútbol femenino.
Trasladarlo, evidentemente, al fútbol femenino. Pero es verdad que las instalaciones que hoy tienen algunos equipos todavía no permiten que pongamos estas tecnologías al servicio de los clubes y de los árbitros también y del público en general, ¿no? Por lo tanto, probablemente vayamos a esa alternativa, que es el video support, y a la cual estamos esperando la autorización de FIFA para implantarlo para la próxima temporada.
Y en balonmano, hoy juega el Rocasa Gran Canaria el partido de los cuartos de final por el título de Liga frente al Costa del Sol Málaga.
A ver cómo viene el tiempo que nos trae Río Hotel Sun Resorts. Pinelo,
me pongo. ¿Alguna posibilidad de que el viento sople hoy muy fuerte del oeste en las cumbres de Tenerife, La Palma y El Hierro, sobre todo durante las horas centrales? Amanece en Lanzarote y Fuerteventura con nubes que irán desapareciendo durante la mañana. En las islas montañosas, por su parte, pues sigue la cosa igual, con el cielo encapotado, sobre todo en el norte, y probables lluvias débiles en el oeste, especialmente parece que más probable en La Palma y El Hierro. Las temperaturas mínimas podrán bajar un poquito, las máximas se mantienen, y esa lluvia ahí que solo hace incordiar, porque tampoco sirve mucho para la agricultura, pues que parece que en algunos puntos puede ser algo más persistente mañana, y se espera que continúe al menos hasta el sábado.
Igual nos hemos pasado con la manga corta ya tan pronto, ¿no?
Está despejadita. No, es que tampoco mañana, no sé frío realmente, o sea, depende de la zona, ¿no? No es lo mismo estar en Valverde que en Corralejo, pero realmente no está haciendo frío, quizá unas temperaturas un poquito inferiores para la época del año, pero el problema es esa lluvia ahí que tampoco te deja mucho disfrutar,
lluvia,
¿no?
Fina,
de
que no
playa
para
ni
mucho,
nada.
No,
ni
bueno,
nada.
Seguro que para las papas está viniendo bien, aunque, ojo, que luego le preguntaremos a los agricultores, que tampoco está bien que se prolongue demasiado.
Tampoco.
Hace falta sol también para las papitas. Enseguida con Guillermo García, nuestro diario de a bordo.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Es verano. Relájate y disfruta de 10 euros de descuento para tu compra online en Hiperdino. Solo tienes que introducir el cupón DINO10 al hacer tu compra online hasta el 24 de agosto. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Traumatología general y de columna en Hospital San José, con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¿No te has inscrito aún en la Canarias 7 Carrera de las Empresas? ¡No lo dejes pasar! Ha llegado el momento de hacer equipo. El 11 de mayo celebramos la novena edición de la Gran Fiesta del Running de Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete ya en canarias7.es. Canarias 7 Carrera de las Empresas.
Desde hace 55 años en Meprolim Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Máquinas fregadoras, aspiradoras, artículos de celulosa y detergentes para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
En Las Palmas de Gran Canaria, exposición y venta en la calle Italia 54 o visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
La feria Gran Canaria Me Gusta vuelve a Infecar del 9 al 11 de mayo. Descubre la esencia de nuestra tierra con todo el sabor y el alma de Gran Canaria. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Este verano disfruta de unas vacaciones únicas sin salir de Canarias con fantásticos complejos en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Princess Hotels and Resorts tiene el plan perfecto para ti. Entra en princess-mediohotels.com y consigue un descuento de hasta un 30%. Siente la magia del verano. Siente Princess Canarias. Plazas limitadas.
Vuelve a Casino Las Palmas Gus Jackson. Dos únicas actuaciones, sábado 5 de julio y sábado 22 de noviembre. Un verdadero viaje por el mundo de Michael Jackson. ¿Listos para revivir la magia del rey del pop? Será más espectáculo, 50 euros. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
En COPE Canarias, Roberto González.
Ya nos trae el diario de a bordo Atlantic Canarias de cada día. ¿Qué tal, Guillermo García? ¿Cómo estás?
Buenos días. Muy buenos días, Roberto. ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
¿Cómo
estás mañana? Bien, yo aquí dándole vueltas a qué votar con esto del Sabadell y del BBVA.
Oh, oye, estarás en un sinvivir, me imagino.
Es que me ha cogido por sorpresa, no sí, me he podido sí, preparar sí, sí, sí. Mis temas, tú sabes que cuando...
La verdad que es una cuestión de interés nacional para todo el mundo, hombre. ¿Verdad? Y, hombre,
tenemos... Yo no hablo de otra cosa en casa.
No, a ver, leí en la calle. Si es que aquí en este diario de a bordo nos hacemos eco de lo que se habla con el cortado en la mano, y la verdad que está todo el mundo en los bares hablando. Oye, ¿Qué
hacemos? Claro, porque nos
votamos a favor de la OPA del BBVA al Sabadell.
Nos han pedido votar. Y bueno, no sé, después nos caerán unos accionistas.
Mira que hay cuestiones en este país por las que nos podían haber consultado, ¿eh? Pero realmente sí. este intento de OPA, absorción de un banco a otro, la enésima absorción en el mercado bancario en España, la verdad que es una cuestión que, en fin, ahora poniéndonos un poco más en serio, no creo que preocupe demasiado a los españoles, pero como el gobierno de España es experto en correr estúpidos velos y en fin, y cortinas de humo, pues la verdad es que
necesitamos. ¿Sabes qué pasa, Guillermo? Que hay un organismo que sí que está preparado para decidir, porque tiene personas competentes,
claro,
que han estudiado estas, de la competencia, ¿no? Que ya ha emitido un informe y que dice que da el visto bueno, que no hay ningún problema. Entonces, si los expertos te dicen que está bien, ¿a qué me vienes a preguntar a mí? ¿Qué
formación tengo? Bueno, o sea, puedo tener inquietud por ser una persona informada, pero tú, yo, que somos a lo mejor nos dedicados a los medios de comunicación, pero la gente en la calle, ¿realmente qué le preocupa todo esto, ¿eh? No sería la gran pregunta. Estoy muy de acuerdo contigo, Roberto. Bueno, oye, Rosa Ávila ayer sorprendía a todos, vamos a decirlo así, anunciando que en el Congreso del Insular de Coalición Canaria en Tenerife, el próximo fin de semana va a llevar una ponencia que ha redactado ella, además, según nos confesaba aquí una entrevista que mantenía en COPE Canarias con nosotros, para de una vez por todas aplicar una tasa por pernoctación en la isla de Tenerife. Esto desde luego rompe y radicalmente con el discurso de Coalición Canaria, y es un giro claro de 180 grados de una formación que habitualmente se había negado a la ecotasa, ¿no? De siempre, ¿no? Miren que el Partido Socialista, las fuerzas de la izquierda fundamentalmente han insistido en el tema de la ecotasa, y Coalición Canaria siempre se ha negado. Vamos a recuperar las palabras aquí en COPE Canarias, como lo contaba la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife.
Nosotros ya estamos planteando en esa ponencia que vamos a debatir el próximo fin de semana que se implante una tasa turística en la isla de Tenerife. Nosotros lo planteamos para Tenerife, que sea una tasa turística insular, una tasa a la pernoctación que se añada a la que ya estamos implantando a las ecotasas en los espacios naturales protegidos.
Esto es lo que decía, ¿no? Pero claro, como las hemerotecas están para lo que están, estamos en el Ecuador de la legislatura. El 4 de abril de 2023, tomen buena nota de la fecha, 4 de abril de 2023, sentada en la misma silla, exactamente en plena campaña electoral para las autonómicas y locales de hace dos años, Rosa Ávila decía justamente en los mismos estudios, repito, todo lo contrario. Le preguntamos por Unidas Podemos y por su opción de apostar por esta cotasa, y fíjense lo que decía la presidenta del Cabildo hoy.
Esto es un sector, es el motor de la economía canaria, y ellos tienen como objetivo cargárselo, poner una ecotasa, poner una moratoria.
Cargarse la economía, el motor de la economía canaria con una cotasa.
Pues y una eliminatoria.
Y si Pedro Sánchez puede cambiar de opinión, Rosa Dávila también, ¿no? ¿Cómo?
Hombre, no, ya, pero... A ver, si no pasa nada, pero estas cosas hay que explicarlas porque es un cambio de opinión.
Es un cambio de opinión importante. O sea, importante, hace dos años decía que con la cuota se te cargabas la economía canaria. Ahora...
O sea, digamos que es una transición desde... se puede cargar la economía ahora favorece la situación bastante grande que hay que explicar, ¿no? Bueno, si antes se la podía cargar.
No pasa de ser una postura de un partido político, bueno, de una isla concreta, porque al final habrá que ver si se lleva a cabo, porque esto lo tiene que aprobar el gobierno de Canarias y claro. No tiene pinta de que...
Es que hay dos claves. Uno, argumentaba Rosa Dávila que habían cambiado las circunstancias, que han cambiado las circunstancias y por eso este cambio de opinión. Y como bien apunta Dani, esto al final es una competencia del gobierno de Canarias. Vamos a ser serios. Yo creo que cuando Rosa Dávila se lanza a esta piscina es porque lo tiene muy hablado con Francisco Linares, secretario de Gestión Insular, y probablemente con Fernando Clavijo, que al fin y al cabo es el que tiene que dar el visto bueno a todo esto como secretario general de Coalición Canaria. Y a partir de ahí, entiendo que esto no quedará para Tenerife. Si Clavijo da el ok, entiendo que debería ser un planteamiento regional, lógicamente. Entiendo. Pero bueno, no deja de llamar la atención, y sé que vas a pulsar reacciones ahora, Roberto, este giro, este cambio radical de postura de Coalición Canaria.
Oye, y sobre esto no nos preguntan, no hacemos referéndum, ¿eh?
No, sobre esto no.
Pues no sería una mala cuestión que preguntar, ¿verdad? A la sobre ciudadanía esto, también.
Desde luego que sí. Oye, hay una imagen viral en las últimas horas, he visto varios vídeos en las redes sociales, de esta ballena que era detectada en frente a la costa de Las Palmas de Gran Canaria, concretamente en la zona de Vegueta, ¿verdad? Estamos hablando de un rorcual. Yo hasta ayer no sabía lo que era un rorcual común, que es una especie de ballena, 18 metros y 27,5 toneladas. Y realmente todo en cuanto a su rescate ha sido espectacular, ¿no? Se tardaron más de dos horas en sacarla del agua. Y después he visto muchas imágenes de gente incluso echando el humor al asunto del traslado. Se trajo un camión inicialmente, hubo que traer otro camión con otra plataforma. Repito, 27 toneladas, 18 metros de largo, y era trasladado hasta el ecoparque Juan Grande para su necropsia y para que todo el equipo de patología veterinaria forense del Instituto Universitario de Sanidad Animal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria pudiera examinar a esta ballena.
Vaya sardina, y no dejaba precisamente a nadie indiferente al paso, porque el animal en plena descomposición que llevaba unos días ahí en el agua.
Esto no lo puedes embalsamar ni nada de eso.
No. No, había un incluso algún compañero circulando por la Gran Canaria 1, de repente se ve con ese pedazo de ballena y dice, ¿esto qué es, no?
¿Dónde va?
Yo me imagino al turista, ¿no? Diciendo, pues vaya aquí, que pesca, ¿no? Sí. El que pescó eso, ¿no? Que siempre somos exagerados cuando pescamos.
Bueno, pues eso es lo que hay, Roberto.
Pues nada, Guillermo, a darle vueltas. A ver, venga. Ese voto, tu voto...
Seguiré pensando lo del Sabadell y lo del BPP.
Dale ahí, dale.
Me tiene a mí sin un símbolo, ese fumata blanca.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
COPE Canarias.
Estar informado.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Gobierno de Canarias y Ecoembes.
Desde hace 55 años, en Meprolim Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Máquinas fregadoras, aspiradoras, artículos de celulosa y detergentes para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
Visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim. Servicio, ahorro y garantía.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino. La mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife. Y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Bueno, hoy es un día histórico. Lo es porque cada cónclave, cada elección papal, pues lo es pasar a los libros de historia. Y desde esta misma tarde, todas las miradas van a estar puestas en el Vaticano. En el momento que se cierra la puerta de la Capilla Sixtina y se dice esa famosa frase de extra omnes, todos fuera. Y a ver, pues, quién será el nuevo Papa tras la muerte de Francisco. Ya saben que aquí en COPE pueden seguir con detalle todo lo que ocurra en Roma en estos días.
En Canarias, lógicamente, Roberto, pues también se sigue con mucho interés, de forma particular, por la Iglesia en las Islas. Ya, por cierto, con nuevo obispo en la diócesis nibarense, con el deseo también de que el futuro pontífice pues cumpla ese anhelo que manifestó además verbalmente en los últimos meses el Papa Francisco, el de visitar Canarias para conocer la realidad del fenómeno migratorio. Veremos si el nuevo pontífice pues puede venir, ¿no?
Bueno, vamos a conocer algunos detalles, ¿no?, sobre alguien que ha vivido allí en Roma y se ha formado allí además. Jesús Gila Güímez, párroco de la Concepción en La Laguna, licenciado en Derecho Canónico, doctor en Derecho por la Universidad Gregoriana de Roma. Y aquí paramos. Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Porque todavía se podría añadir, vaya currículum.
Nada, ya sabes tú que eso es papel.
Lo importante... Papel, y es esfuerzo detrás y es saber. Roma hoy, me imagino, no sé si has coincidido, aunque has vivido en Roma, si te ha coincidido alguna vez algún cónclave allí, si has podido vivirlo en directo.
Sí, recuerdo el cónclave de Benedicto XVI en concreto, cuando el fallecimiento de Juan Pablo II. Sí, el ambiente en Roma, yo creo que no es solo Roma, sino que creo que es el mundo entero, ¿no? La figura del sucesor de Pedro, del Papa, es el líder mundial de millones de católicos por todo el mundo. Y sin lugar a duda con una influencia social y de tipo moral muy importante, ¿no?, en nuestra sociedad. Entonces, bueno, yo creo que hoy todos los ojos y los pensamientos están en la ciudad de Roma, sí.
Y recuerdo las palabras de Stalin, que se le atribuyen a Stalin cuando le advertían de no meterse con el Vaticano, de los problemas que le podría dar, ¿no?, un conflicto diplomático, y decía, pero ¿cuántas divisiones tiene el Vaticano? En circunstancias como estas se demuestra, ¿no?, el poder blando, la fuerza, la influencia que tiene el Papa o el futuro Papa sobre el mundo entero, porque está todo el mundo pendiente.
Sí, yo creo que la autoridad moral del Papa y de la Iglesia es indiscutible, ¿no? Si bien es verdad que en el Vaticano viven como dos estatus, ¿no?, como dos realidades, lo que es la Santa Sede, que sería pues eso, el lugar de la cátedra de Pedro. El Papa tiene una función en la Iglesia de comunión, de garantizar la comunión propia de los cristianos, de los católicos, pero también hay un status quo, que es la ciudad del Vaticano, ¿no? Con los pactos de Letrán, lo que se quería garantizar con el establecimiento del Estado Vaticano era la libertad de la Iglesia, ¿no? Que la Iglesia no estuviese, pues de alguna manera, no tuviese injerencias políticas de ningún tipo, sino que tuviese una libertad absoluta para poder ejercer su función y su objetivo, que no es otro que el anuncio de Jesucristo, que el Evangelio, que en definitiva hacer el bien, ¿no? Uh-huh. Ese es el objetivo. Pero sí que es verdad que se dan, igual que cuando un Papa visita un país, ¿no? Por un lado, el país lo recibe como jefe de Estado, del Estado Vaticano, pero lo realmente importante es la figura del Papa como líder y como sucesor de Pedro y como alguien que va a confirmar en la fe a los cristianos del lugar, ¿no?
Hoy se cierra la Capilla Sixtina, cónclave, con llave, para que se decida el nombre del nuevo Papa. En la primera votación de esta tarde no se espera que haya, ¿verdad? No, sería demasiado rápido que se elija en la primera votación, pero tampoco es del gusto de la Iglesia prolongar demasiado la elección papal porque denotaría división, ¿no?
Hombre, se tiene que llegar a los dos tercios de los votos. Todo lo que es el desarrollo del cónclave se hace a través de una constitución apostólica del año 96, en tiempos de Juan Pablo II, la Universi Domini Gregis, ¿no? Uh-huh. Entonces esa constitución marca el minutado de todo lo que ocurre, desde que los cardenales, por ejemplo, hoy comienzan esta mañana con la Eucaristía para la elección del pontífice, y por el yendo papa, ¿no? Y luego ya esta tarde comienza la primera reunión, ¿no? Uh-huh. Entonces, durante todos los días habrá dos elecciones, ¿no? En la mañana y en la tarde. Yo creo que sí, que va a ser una elección rápida, según una opinión mía muy, muy particular, ¿no? Pero yo, en estos días que alguna vez me han comentado algo, está claro que el grupo de cardenales está condicionado por muchísimos factores, ¿no? Como todos los seres humanos. Por estilo, date cuenta que el cónclave es uno de los más plurales que de la historia. Hay muchísimos, el Papa Francisco eligió a muchísimos electores de continentes que no es Europa. Entonces hay una riqueza y una variedad inmensa en ese cónclave. Eso creo que es muy, muy positivo. Pero evidentemente hay una condición, están condicionados, aparte por su propia formación, por su propia historia personal. Pero la clave que nosotros le damos en la Iglesia también, desde el espíritu cristiano, es que no estamos predeterminados, es decir, estamos condicionados sin lugar a dudas, pero no estamos predeterminados, y los cardenales tienen una clave que es el discernimiento y la oración, es decir, dejar que el Espíritu Santo, esa fuerza de Dios que actúa en nosotros, pues en estos días actúe en ellos para que realmente la persona que sea elegida como sucesor de Pedro, pues sea y reúna las condiciones de ser el que Dios quiere, ¿no? La voluntad de Dios.
Eso.
Entonces, bueno, date cuenta que el cónclave al final es como un retiro. Hoy dejar a personas aisladas en la era de la comunicación es complicado, pero ellos tienen claro que ese retiro, o sea, ese aislarse, por lo menos es un aislamiento interior. De decir, oye, quiero realmente no estar condicionado para poder ejercer mi derecho a voto.
Jesús, buenos días. Eso que comentas es muy importante, ¿no? Desde fuera de la Iglesia se ve como pura política, ¿no? Y también, bueno, intereses de cada uno de los cardenales. Desde dentro de la Iglesia se ve también la acción del Espíritu Santo. Pero es verdad que decía un cardenal estos días de que, bueno, el Espíritu Santo influye, pero no vota. O sea, finalmente la decisión es humana, ¿no?
Sin duda, eso, que estamos condicionados, eso yo creo que tenemos que ser conscientes y aceptarlo, ¿no? Somos humanos y, por tanto, entre los cardenales habrá política, yo no sé si llamarlo política, pero sí que habrá pues sus más y sus menos, sus acercamientos, ver al resto de cardenales desde distintas ópticas. Claro, eso tiene que ser, porque si no sería un grupo de ángeles y como no, si no es un grupo de personas, ¿no?
Pero debe ser complicado de alguna manera consensuar candidatos, porque en teoría no se puede hacer campaña, en teoría,
y no se conocen, Roberto.
¿No? En teoría no debería conocerse, ¿no? O sea, debe ser complicado.
Pues si hablan entre ellos, ¿no? Se supone que no en la Capilla Sixtina, pero sí, durante estos días, ¿no? En la cena, en las comidas.
Sí, en las congregaciones que se llaman anteriores, en estos días ha habido congregaciones. Precisamente las congregaciones existen para que entre ellos haya un conocimiento, porque es que no se conocen. Se conocerán, pues mira, el cardenal de no sé dónde, de allá en Asia, pero que personalmente no se conocen. Además, muchos han sido elegidos en los últimos tiempos, en los últimos dos o tres años, ¿no? Entonces hay un periodo previo de conocimiento, con apertura de corazón y de mente, llegar al otro, conocer al otro, y bueno, y luego ya van los corros, ¿no? Imagino, pues, grupitos diciendo, hablando, pues mira, tal persona, la clave, sobre todo respondiendo a lo que nuestro mundo y la Iglesia hoy, en este momento, necesita, ¿no? Yo creo que esa es la clave también. No vamos a elegir a alguien que a mí me guste por su estilo. No. ¿Qué es lo que necesita hoy? Porque la Iglesia no tiene otro objetivo y otra función que anunciar a Jesucristo, y tiene que ser fiel al ser humano de hoy, ¿no? Entonces, bueno, pues...
Por último, Jesús, siempre se dice que el que entra papa sale cardenal del cónclave, ¿no? En el sentido de que no hay favoritos, pero esto no es del todo cierto, ¿eh? Yo que también estuve en el de 2005 en Roma, tuve la suerte de estar allí, se hablaba mucho de Ratzinger, que al final fue el elegido. Y aunque se dice que Francisco no era el favorito, no se hablaba de él, lo cierto es que había sido segundo ya en la elección, en la elección de Benedicto XVI. O sea que de alguna manera tenía que estar entre los favoritos porque digamos que había quedado en segunda posición en el conclave anterior. ¿En este hay algún nombre que esté sonando más que otros?
Por no decir un favorito. En este se está hablando sobre todo de la continuidad del Papa Francisco, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que en la Iglesia hay un deseo de que esa apertura y esas claves que el Papa Francisco ha dado a su pontificado y en definitiva ha hecho y ha marcado en la Iglesia, pues que no queden paralizadas, ¿no? Entonces, con ese deseo se habla mucho de perfiles que pueden continuar esa labor, ¿no? Por ejemplo, hablan del cardenal Tagle, el filipino, se habla de Pixabala, que es el patriarca de Jerusalén, que es un hombre pues con un perfil muy interesante, ¿no? Porque es un hombre del diálogo, del consenso. Además, él se ofreció personalmente en el conflicto entre Gaza y Israel. Se ofreció para salvar a los niños y que él lo tomaran. Además, se presentó en la frontera y dijo, cójanme a mí como rehén y dejen y suelten a los niños. Pues, en definitiva, son personas que tienen un perfil muy marcado y por eso se habla de ellos. Pero también hay que reconocer que hay otro sector en la Iglesia, a lo mejor con otras claves y no tan continuistas, que también un poco van asomando, ¿no? Y que entre los cardenales pues pueden tener cierta predilección. Pero yo, en todo esto, podemos entrar en lo que periodísticamente ustedes son expertos en la materia y podemos hablar de todas las cuestiones y seguramente hay estos acentos, pero al final estoy convencido que el Espíritu de Jesús será el que haga que los cardenales elijan la persona más adecuada para este momento histórico también de nuestro mundo.
Bueno, pues estaremos atentos, probablemente hoy no, en esa primera fumata, que suele ser de tanteo, pero ya veremos a partir de mañana, seguro que ya probablemente pues haya más posibilidades de que se elija, a ver cuánto se tarda en esta ocasión.
Estaremos atentos a la fumata, sí. Ya saben los oyentes que esa fumata, desde que sea blanca, ya tendremos al nuevo sucesor de Pedro.
Jesús Gil Lawin, párroco de la Concepción en La Laguna y doctor en Derecho por la Universidad Gregoriana de Roma. Gracias por habernos atendido. Jesús, un abrazo.
Gracias a ti, Roberto, y a todos los oyentes.
COPE Canarias. Estar informado.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Aquí, donde el talento canario nace, se hace y permanece. Donde las historias cobran vida. Donde las ideas se convierten en mundos virtuales. Donde formamos a los profesionales que cuidan del mundo de mañana. Este es el lugar donde empieza tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Más cerca, para llegar más lejos.
En Herrera en COPE Más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
¿Tu colchón ya no es lo que era? Con los packs oferta de Dormitorum, con descuentos de hasta el 70%, tendrás el descanso que te mereces. Colchón más protector, sofá más cojines, canapés más almohadas. No los dejes escapar. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Es verano. Relájate y disfruta de 10 euros de descuento para tu compra online en Hiperdino. Solo tienes que introducir el cupón DINO10 al hacer tu compra online hasta el 24 de agosto. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, es el comercio perfecto donde encontrar chifonieres y cómodas para ordenar tu ropa. Elegantes zapateras, un sinfín de sofacamas de muchos colores, fantásticas y maravillosas mesas de centro. Muchos modelos, muchísimos precios. Veladores elegantes con los mejores precios. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Rayo Vallecano en el Estadio de Gran Canaria. Y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este viernes desde las 7:30 de la tarde, con las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Siscocal, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas, Rayo Vallecano.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
Litio, casi todo es para hacer las baterías que sean transportables.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Vamos a hablar de esos datos del paro del mes de abril. Buenos datos para Canarias. Este es el primer titular que hay que destacar. Ha descendido en casi 2.800 personas, aunque la mayoría de la ocupación, casi el 90%, más del 90%, son contrataciones en el sector público. Y llama la atención, además, que con 155.000 parados, resulta que haya 65.000 vacantes por cubrir, que hay algo que no funciona. Unas cifras que llegan además en medio de varios debates, Pinelo.
Sí, pues por ejemplo, si hay techo para la llegada de nuevos turistas, recordemos que ha habido récord en el primer trimestre del año, la petición también de Baleares Aena esta semana de no programar más vuelos en temporada alta, o los últimos anuncios de la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, de cobrar por subir al pico del Teide, y ayer el de la resolución que va a votar Coalición Canaria en el Congreso Insular del fin de semana, implantar ahora sí una ecotasa por pernoctar. Todo esto a las puertas, además, de una nueva manifestación el 18 de mayo contra el modelo turístico actual, que quizás haya tenido algo que ver.
Vamos a saludar a José Cristóbal García, vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios. ¿Qué tal, José Cristóbal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy bien, muy buenos días. Encantado de estar con ustedes.
Oye, en principio, bueno, buenos datos. Siempre está bien que baje el paro, pero ¿cómo se lo diría? ¿Tiene menos mérito cuando el paro baja en su mayoría porque las contrataciones son del sector público?
Bueno, hay de todo, ¿eh? Los contratos son menores que los que hubieron, caen 6.000 contratos menos, pero si vamos a los afiliados, que es el empleo que se crea, ¿no? Porque el paro, al final, son los que se inscriben como demandantes de empleo, pero el empleo generado es alto, unos 1.700 nuevos empleos. Y como bien dice, no es hostelería, no es comercio, no es turismo. Todo lo contrario, se destruyen casi 500 empleos en turismo y en el pasado mes, ¿no? En el pasado mes de abril. ¿Dónde se crea? Se crea en servicios sanitarios, se crea en administración, como bien ha dicho, y se crea en educación. No es todo empleo público, porque educación, estamos viendo en los últimos meses cómo crece la contratación, pero en gran medida es porque los alumnos en prácticas tienen que cotizar ahora y se contabilizan como nuevos afiliados, ¿no? Y nuevos afiliados en educación, con lo cual distorsiona un poquito los datos. Era muy raro que estuvieran creciendo todos los meses los empleos en educación. Crecen cuando empieza el curso escolar, ¿no? Y se destruyen cuando acaba. Pero todos los meses estaban subiendo. Al final nos dimos cuenta que ese era el hecho que se estaba produciendo, ¿no? Pero bien, es cierto lo que dice. No es la actividad privada generadora de empleo en estos meses, no. No, en gran medida es parte pública.
¿Cómo se explica, José Cristóbal, que habiendo 155.000 parados, haya 65.000 vacantes por cubrir? Es que no, las condiciones de empleo a lo mejor no son adecuadas, los sueldos son tan bajos, a lo mejor que no les vale la pena.
O las ayudas son, o los subsidios son tan altos que tampoco compensan trabajar, o que la formación y lo que la gente quiere trabajar no es lo mismo con los empleos que se ofertan, ¿no? Son muchos estos factores que inciden. Esto no es nuevo, ¿eh? Esto lleva mucho tiempo ocurriendo, que mucha gente que no trabaja, ¿no? que no quiere trabajar, tiene ahí, los subsidios cada vez son mayores, no se incentiva en la búsqueda de empleo y no se y tan solo se legisla en este país pues para no para crear empleo, sino para generar subsidios, generar ayudas, que está muy bien, pero allá donde que no impida esto, que tengamos un mercado laboral que pueda ser flexible, que pueda adaptarse a las demandas que se hacen desde las empresas. Lo cierto es que hay mucha demanda de empleo, pero no, perdón, mucha oferta, ¿no? Que no se cubre, pero en gran medida porque hay también un alto nivel de absentismo, ¿no? O sea, que al final contratas y la gente no va a trabajar. Un 8% de absentismo es elevadísimo, ¿no? Y te encuentras gente que después no intenta sustituir al que está trabajando. O sea, son muchos los factores que se están produciendo que impiden de verdad que ese cruce entre oferta y demanda de empleo sea efectivo.
Claro, pero ¿esto es lo normal también en el resto de comunidades o esto es propio de nosotros, sí, de Canarias?
Nosotros tenemos algunas peculiaridades distintas, ¿no? Nuestro mercado de trabajo está muy orientado al sector servicios, ¿no? Por eso conseguimos crear empleo de una forma, digamos, masiva en Canarias, ¿no? Ante la demanda que hay. Y el tipo de empleo que generamos no es el mismo que se puede generar en otras economías industrializadas, ¿no? De otro tipo. Se genera un empleo acorde con la oferta, con la actividad empresarial que se desarrolla. Y, por supuesto, distinto. Pero yo creo que el nivel de asentismo somos los campeones de España, eso es cierto. Pero también ese problema está ocurriendo en todas las comunidades autónomas, que cada vez que nos reunimos en Madrid y con otras comunidades, el problema principal que tiene, y sobre todo las pequeñas empresas, es que no encuentra gente para trabajar, y cuando contrata gente, al poco tiempo dejan de hacerlo.
No, esto lo hablamos con cualquier pequeño y mediano empresario, supongo que grandes empresas ocurrirá también, pero con la gente que estamos al día a día, ¿no? El dueño del restaurante, el dueño de la tienda, y lo que traslada es que no encuentra gente. De hecho, hay muchos restaurantes que han parado o que han reducido sus servicios, es decir, pues ya no doy cena, sí, porque no me da, no encuentro trabajadores, ¿no?
Lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Mesas reservadas que no se ocupan, ¿por qué? Porque no tengo personal para atenderlas, ¿no? Uh-huh. Sí, eso está ocurriendo, eso de verdad es así. Es duro el sector servicio, lo entendemos, ¿eh? Y es verdad que encontrar ese perfil de trabajadores no es fácil, sobre todo cuando tenemos un sector en crecimiento, ¿no? Ya hablabas antes de entrada de turistas y demás, ¿no? Un sector que está creciendo, que crece mucho en... Yo creo que está creciendo por la vía del turismo vacacional, ¿no? Más que el que va a hoteles, sino esa nueva variante de las viviendas vacacionales son las que están atrayendo un crecimiento importante en el número de turistas, ¿no? Y eso demanda otro tipo de servicios, ¿no? Y yo creo que por ahí estamos encontrando problemas.
José Cristóbal, en las últimas horas, aquí mismo, en estos micrófonos, en la cadena COPE, hemos visto cómo está girando la posición del partido en el gobierno, de uno de los partidos del gobierno, Coalición Canaria, en torno a la ecotasa. De negarla porque, lo acabamos de escuchar antes, podía acabar con nuestra principal industria como era el turismo, es el argumento. Ahora parece que se está variando la proa del barco, sea permitirla. ¿A ustedes les parece una buena idea?
A nosotros no, pero al final la pregunta es, ¿estamos recaudando con el turismo los suficientes recursos como para tener las infraestructuras adecuadas y que se demandan? Lo que yo creo que no. O sea, el problema, ¿para qué queremos una ecotasa? Para invertirla, ¿no? Entiendo que cuando se plantea este tipo de cosas es para reinvertir en infraestructuras en el sector, para conseguir...
Se supone, según sus promotores, que tiene un destino finalista, es decir, que se debería, ¿no?, cobrar a cada turista por noche para después, dedicarla precisamente a mejorar o a paliar los problemas que genera el turismo, el desgaste que puede generar el turismo en determinadas zonas.
Esa es la pregunta que yo me hago, ¿por qué no se ha hecho ya? ¿O es que no genera el turismo con el IGI que se recauda de él los suficientes recursos para que se vaya planificando, para que podamos tener más carreteras, para que podamos tener mejores viviendas para los trabajadores, que es lo que se demanda, ¿no? Porque al final estamos diciendo que hay atasco por el turismo, ¿no? Decimos que no hay viviendas y no encontramos por el turismo. Decimos, no sé, yo creo que la gente está catarra por el turismo, porque le echamos la culpa a todo el turismo, ¿no? Cuando yo no creo que sea el mal que nos acosa, sino la ventaja que tenemos en Canarias, ¿no? ¿Por qué no hemos planificado desde las administraciones públicas con tiempo para conseguir un crecimiento sostenible del sector que da a comer a Canarias? ¿Por qué no hemos planificado nuestras carreteras o nuestros medios de comunicación hace mucho tiempo? ¿Por qué paralizamos la construcción de viviendas? Porque el problema no es que no haya viviendas para los residentes y para los trabajadores, el problema es que no hay viviendas. Es que no se fabrica. Entonces, tenemos una tendencia a echarle la culpa de todo lo que pasa y no hemos sido capaces de invertir unos recursos importantes la recaudación líquida del gobierno de Canarias ha aumentado muchísimo. Y todo lo hemos visto. O sea, el problema es que no tenemos dinero y por eso queremos poner una cotasa para ayudar. Yo creo que eso no se lo cree nadie. Porque ya podían haber utilizado los recursos importantes que se están teniendo para planificar esto con tiempo. Yo siempre lo digo, la política tiene un problema. Los políticos piensan a corto plazo.
Pero cobrarle un euro por noche a cada turista que venga a Canarias, ¿te parece que pone en peligro la competitividad de las islas?
No lo sé. Yo los días lo pagué aquí. Y aquí ya se está cobrando una especie de tasa en Mogán, ¿no?
En Mogán.
Sí, y me llamó la atención. Bueno, estaba quedando en un apartamento y la pagué. No, eran 15 céntimos, creo, una cosa así. Porque se va a ir subiendo. Yo las he pagado en otros países. Cuando viajas te cobran algún tipo de tasa. No lo sé. Puede ser hoy no. Si usted me dice hoy va a comprar, no, porque hoy realmente hay mucha demanda de turismo, ¿no? Por lo tanto, los precios son altos y no pasa nada. También se está recaudando muchísimo más por IGIC, ¿no? En un futuro inmediato, yo planteo otro tipo de medidas que se están llevando a cabo. Cuando las cosas van muy bien, no afectan. ¿Qué va a pasar cuando ya no vayan tan bien, no? A lo mejor ahí sí vamos a perder competitividad. Pero yo insisto, ¿es necesario? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Vamos a tener más de lo mismo? ¿O vamos a conseguir mejorar mejores carreteras, mejores servicios, ¿no? De todo tipo, alrededor del turismo, para hacer esta maquinaria, esta fuente de riqueza, para hacerla más sostenible? Yo creo que el planteamiento debería ser de otra forma, ¿no?
Bueno, la cotasa es una de las cuestiones que se podría plantear. La limitación, buscar límites a la llegada de turistas es otra. Dicen, bueno, pues que para no matar la gallina de los huevos de oro, para no morir de éxito, una de las últimas propuestas, limitar las conexiones aéreas, los slots que se dan a las compañías. ¿Una opción para evitar crecer demasiado? ¿Una opción aceptable?
A mí me da miedo eso, ¿eh? A mí cuando me hablan de poner limitaciones a las comunicaciones en Canarias, que vivimos muy tan alejados, eso es arma las cargas al diablo, ¿eh? Yo no me gusta absolutamente nada. Y eso es disparar para todos. Porque al final, ¿qué turista es el que queremos? ¿Queremos el turista que se queda 7 o 8 días en un hotel, que genera empleo por los consumos que realiza? ¿Queremos el turista que se queda en un apartamento, o queremos el turismo en una vivienda vacacional que apenas crea empleo? Porque así, al final, si ponemos límites a los slots, estamos cargándonos todos, ¿no? Uh-huh. El turismo que queremos y el que no queremos. Hombre, yo puedo entender en Baleares el impacto que se produce el turismo en 4 o 5 meses muy fuerte, ¿no? Bueno, no tienen los problemas, necesidades de comunicación que tenemos nosotros. Nosotros somos ultraperiféricas y ellos están en medio, ¿no? Muy cerca de todo, ¿no? No tienen grandes problemas de comunicación, que son islas, ¿no? También cuidado con estas cosas, ¿no? Porque estas ideas que de pronto dicen, ellos van a limitar, estamos disparando contra todo. Contra lo que nos viene bien y contra lo que a lo mejor no nos viene tan bien, ¿no? A lo mejor hay que actuar de otra forma y no poner límites a las comunicaciones en Canarias, que sabemos que para nosotros es fundamental, ¿no?
Pues, José Cristóbal, un placer saludarte
igualmente, siempre.
Seguimos en contacto. Es el vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios, José Cristóbal García. Un saludo.
Gracias, muy buenos días a todos.
Bueno, Daniel, pues aquí tenemos opiniones contrarias por parte de los empresarios, en principio a la limitación de estos slots, a que se frene ese crecimiento por ese lado, y ojo, contraria también en principio a esa ecotasa que se está anunciando y que yo creo que está marcando la actualidad de esta jornada.
Porque bueno, también reconoce a José Cristóbal que él ha pagado en Mogán esos 15 céntimos y bueno, tampoco te va la vida en ello, ¿no? Aquí no se ha planteado ni cuánto sería, ni... Luego está la duda jurídica, porque decía Rosa Dávila que a los residentes no se les cobraría, a los foráneos sí. Hay quien dice que eso no se puede discriminar. Veremos.
Vamos a seguir ahondando en esta propuesta y en las reacciones a ella.
La Irlandesa presenta un producto único nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
COPE Canarias.
Estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
Anunciaba aquí en COPE Tenerife, concretamente en el programa de COPE Tenerife que dirige Guillermo García, la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, que anunciaba que va a llevar al Congreso Insular de Coalición Canaria este fin de semana la propuesta de implantar una tasa por pernoctación, la famosa ecotasa, que antes se negaba, ¿eh, Pinelo?
Habla de propuesta disruptiva y que ha justificado porque, dice, la riqueza generada por el turismo se va fuera. Lo explicaba aquí en COPE.
Sábado y domingo, el Congreso de Coalición Canaria, yo creo que una ponencia bastante disruptiva, donde creemos que tienen que las rentas del turismo, los beneficios, y hoy salen los datos de facturación,
sí,
cifras récord de nuevo de esos beneficios del turismo que se tienen que quedar en Tenerife, ¿no? Se tienen que quedar en Canarias, y por lo tanto nosotros ya estamos planteando en esa ponencia que vamos a debatir el próximo fin de semana, que se implante una tasa turística en la isla de Tenerife. Nosotros lo planteamos para Tenerife, que sea una tasa turística insular, una tasa a la pernoctación, que se añada a la que ya estamos implantando, a las ecotasas en los espacios naturales protegidos.
Una postura que dista mucho de lo que defendía el partido y ella misma hace dos años. En la precampaña de 2023 decía lo siguiente también aquí en COPE.
Esto es un sector, es el motor de la economía canaria y ellos tienen como objetivo cargárselo. Poner una ecotasa, poner una moratoria.
Bueno, de hecho, ella justificaba ayer, tras recordarle que bueno, que hace dos años se oponían, y bueno, hace dos años y hasta hace poco se oponían, decía Rosa Dávila, ¿por qué viene ahora ese cambio de postura al respecto?
Una tasa a la pernoctación,
a la pernoctación
de los que nos visitan, para los turistas, como ya hay en Baleares, y nadie se rasga las vestiduras, que la implantó el Partido Socialista.
¿Cuál es en Canarias se ha puesto a eso, no?
Nosotros, por eso, para eso están los congresos, para plantear este tipo de cosas. En su momento planteamos el no a Fonsalía y ahora planteamos que Canarias necesita una tasa turística. En nuestro caso es un planteamiento que nace desde Tenerife y que planteamos a nuestro congreso y lo debatiremos este fin de semana.
No, de hecho,
no a Fonsalía, porque en su momento Coalición Canaria decía que sí, defendía este puerto. Cuando estaba todo en marcha, pues se cambió de opinión y aquí ocurre lo mismo.
Y hay que conocer, que es lo que creo más interesante, la postura del presidente del gobierno, de Fernando Clavijo, que pertenece a Coalición Canaria en Tenerife y hasta el momento, por lo que sabemos, sigue rechazando esa cotasa. Veremos qué pasa a partir de ese fin de semana, de este fin de semana en el Congreso de Coalición, y si esto va a generar también algún conflicto con su socio, tanto a nivel regional como insular, el PP, que es quien tiene las competencias de turismo en ambas administraciones.
Bueno, de entrada se va a proponer para la isla de Tenerife. Vamos a preguntar a su socio en la isla de Tenerife, a López Afonso, que es vicepresidente del Cabildo Tinerfeño y consejero de turismo. ¿Qué tal, señor Afonso? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto. Buenos días, Daniel. ¿Qué
tal? No me dirá que le hemos pillado atascado en la TF5.
Pues podría ser bastante certera la afirmación, porque ha habido algo más de tráfico de lo usual y todavía estamos dejando la autopista. Sí.
Y ahí está. Bueno, tiene su cosa, ¿eh? Porque es uno de los temas que más preocupan a los ciudadanos en la isla de Tenerife. Y bueno, pues seguramente a los que están, pues les consuela saber que usted está comprobándolo in situ, que está comprobando efectivamente los problemas que pueda haber, ¿no? Y probablemente los encuentre a diario, ¿no? Si tiene que ir a la capital desde el Puerto de la Cruz.
Efectivamente, más que comprobarlo, lo vivo a diario y por tanto, créanme todos los oyentes que soy el principal interesado en que la movilidad, el problema de congestión al menos, se vaya mitigando progresivamente.
Bueno, pero hoy vamos a hablar de ecotasas y de tasas turísticas. Parece que sus socios de gobierno van a cambiar su opinión al respecto. Antes se oponían y ahora parece que no lo van a hacer ni van a proponer, de hecho, una tasa por pernoctación. ¿Su opinión ha cambiado también a este respecto, señor Afonso?
Bueno, por lo pronto, Roberto, lo que tenemos es un anuncio realizado en el día de ayer que tiene que ver con el debate que se plantea en el seno de un congreso, el Congreso Insular, que celebran este fin de semana. A partir de ahí, de esa fecha, es cuando veremos si finalmente se concreta esta propuesta como tal, si es asumida por el partido. Y sobre todo, otra cuestión que ayer no se avanzaba, al menos yo no pude atisbar a concretar, que es cómo se quiere formular una tasa como tributo en un ámbito como el insular y, lógicamente, con qué condiciones, en qué ámbito, con qué viabilidad jurídica en definitiva, ya que uno de los elementos que condiciona mucho la viabilidad de iniciativas parecidas que han planteado partidos como el Partido Socialista, estriba justamente en que lo que realmente se llama tasa de pernoctación es un impuesto de carácter general